En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Pues la batalla ha sido durísima, larga y cruenta. En ella han muerto 163 soldados, 822 terroristas y 47 civiles. Los líderes católicos de Mindanao, una región de mayoría musulmana, han expresado su deseo de que comience una nueva vida para esta ciudad. La catedral de Marawi, que fue saqueada e incendiada por los yihadistas, que grabaron el ataque y lo publicaron en las redes sociales, pues hace pocos días ha tenido el gozo de poder celebrar en su espacio la Eucaristía, un signo de que la pequeña comunidad católica de la ciudad se está recuperando. Pero las heridas en Marawi se van a curar muy lentamente, empezando porque hay 200.000 desplazados que tienen que reasentarse poco a poco y además la reconstrucción pendiente de los edificios de una ciudad que atraía a muchos turistas. Sin embargo, queda pendiente la sombra del islamismo radical que arraiga en el sur de Filipinas. Los obispos advierten que no basta con la intervención militar para abordar este problema, que amenaza la convivencia y la paz. Urge que en las zonas de mayoría musulmana de esta isla de Mindanao el gobierno trabaje decididamente en educación, empleo, en el desarraigo de la pobreza y la construcción de infraestructuras, porque solo mediante su integración en la sociedad filipina va a ser posible quitarle terreno a la propaganda del Estado Islámico, que está financiada por los petrodólares, y debilitar la influencia de los grupos radicales sobre la población musulmana de Mindanao. Un paso determinante puede ser la aprobación de la ley que instituya una nueva región autónoma musulmana. La Iglesia Católica, que ha sufrido en sus propias carnes los zarpazos del terror, está proponiendo un mayor compromiso entre musulmanes y cristianos para construir juntos un futuro de convivencia. Pues con esta historia que nos ha llevado hasta Filipinas, muy cercana siempre de todos nosotros, comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Está aquí conmigo Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Y hoy en esta fiesta de San Pedro de Alcántara vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano.
Con la habitual audiencia general del Papa Francisco, en la que ha hablado de la muerte y la esperanza cristiana y ha condenado los atentados de Somalia. También ha recibido a los participantes en un Congreso Mundial de Religiones por la Paz.
Ayer por la noche fue liberado Maurizio Palù, el sacerdote italiano que había sido secuestrado en Nigeria.
Una libertad que llegó tras una delicada negociación de las autoridades. Este misionero, que hoy cumple 63 años, está bien y en breve volverá a Italia.
Hoy se celebra el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.
Con este motivo, diversas entidades eclesiales denuncian la invisibilidad que afecta a las mujeres y niñas en situación de movilidad forzada.
Antequera acoge desde hoy un Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas,
que quiere poner de relieve que las diferentes rutas del Camino de Santiago contribuyen a hacer presentes valores que tanto necesita nuestra sociedad, como la unidad de todos los pueblos por encima de fronteras físicas, culturales o religiosas.
Y el cardenal Carlos Osoro presenta esta tarde un libro sobre el cardenal Cisneros en el quinto centenario de su muerte.
El tercer rey es el título elegido por su autor, el jesuita y escritor Pedro Miguel Lamet, para esta novela histórica que se presenta a las 7:30 en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. En un instante vamos a seguir con el Domunui, con un nuevo protagonista, con un testigo que nos llega desde la Amazonía brasileña.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente. La misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
La, ra, 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 ra. Sa, 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 sa.
Aquí estamos nuevamente con todos ustedes en el Tiempo del Espejo, donde seguimos preparando, día a día lo estamos haciendo, la celebración del Domum, que culminará el próximo domingo 22 en todas las iglesias de España. Hoy queremos hacerlo con un misionero javeriano español que lleva unos 24 años en Brasil y que desde 2015 es obispo de la diócesis de Alto Solimoes, en el Amazonas brasileño. Durante estos días, Monseñor Adolfo Zon, que es nuestro invitado, está participando generosamente en diversos actos de presentación del Domum por toda la geografía española y hoy está con nosotros en el Espejo. Así que tengo ya el gusto de saludar a Monseñor Adolfo Zon. ¿Qué tal, don Adolfo? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en el Espejo.
Buenas tardes a todos vosotros por dar estas oportunidades.
Y me han contado, será verdad, espero, que usted cuando era joven, no sé si cuando era niño, se sintió interpelado al ver un cartel del Domum. A veces nos parece que esto es simplemente una cuestión, pues eso, hoy toca este, mañana otro, y no nos damos cuenta de la importancia que puede tener la imagen, el mensaje con el que podemos tocar el corazón de la gente. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, no era ya tan niño, ¿eh? La cosa venía ya calentándose. Yo estaba en el seminario y por allí han pasado tantos y tantos misioneros, sea de la diócesis como aquellos que iban por la Jornada Mundial de las Misiones en el mes de octubre. Entonces ellos fueron sembrando, ¿no?, esta inquietud misionera, más el paso así la fuerza que me vino para decir, bueno, yo me gustaría también ofrecer mi vida a esta causa, fue aquel cartel de 78, de 1978.
¿Y cómo era? ¿Cómo era ese cartel?
Crees en Jesucristo, anúncialo. Y ante aquella frase en una vigilia misionera, claro, yo veía que colaboraba en los grupos misioneros, también con algún ahorro que hacíamos y tal. Más allí se me planteó la pregunta, ¿no? ¿Por qué no ofrecer mi vida a la misión? Y entonces fue ahí, a partir de ahí, que fui profundando y viendo que Dios va colocando los signos para decidirse. Entonces, en ese sentido, coloqué lo del cartel, porque fue un momento, como puede haber otros.
Claro que sí. Este año el lema que se ha elegido, que dice "Sé valiente, la misión te espera", yo le quería preguntar, siguiendo su propia experiencia, esa valentía de la que se habla este año en el cartel del Domum, ¿de dónde viene? Porque habrá quien diga, bueno, es que yo pues no la tengo.
Bueno, esa valentía viene de lo más profundo de nosotros. Claro, nosotros los que creemos sabemos que Dios está allí donde siempre ha estado, en el fondo de nuestra existencia, o sea, dándosenos y también en lo más hondo de la realidad. Entonces, creo que sin esa fuerza difícilmente, yo te lo digo porque en diversos momentos tuve que manifestar esa valentía, más no por mi fuerza, o sea, yo todo lo contrario, quería echarme para atrás, o sea, mermo en ese momento que te dije que tuve que dar mi decisión para ir adelante, como también esta última cuando el Papa me pide
ser obispo,
que ir 3.000 kilómetros río arriba para hacer un servicio que en mi vida nunca pensé y no sé ni cómo realizar, o sea, y en ese sentido nos colocamos en las manos del Señor y vamos realizando aquello que a través de nuestra humanidad podemos hacer de bien, también a favor de los otros.
La misión, evidentemente, no es algo puramente individual, sí personal, porque ese sí que usted dio no lo podía dar nadie en su lugar, pero siempre está vinculada a la pertenencia a un pueblo, a una iglesia que envía y que luego sostiene. Y eso usted ahora, como pastor de esa diócesis, lo tiene que entender fenomenal.
Más eso es fundamental porque el ser humano, por naturaleza, es un ser social, un ser en relación. Entonces, también la dimensión comunitaria de la fe es una realidad. Y nuestra fe nace también en una iglesia concreta. O sea, si no fuese también esa iglesia concreta, difícilmente yo iba a conocer esta realidad. Claro, sí. Lo mismo también la vocación misionera. Ella aparece también a través de unos signos que se fueron realizando en mi vida y al final conectas también con esa realidad.
Háblenos un poquito, don Adolfo, de esa porción del pueblo de Dios que la Iglesia, a través del Santo Padre, le ha encomendado cuidar y pastorear. ¿Cómo es Alto Solimoes, para los que no conocemos la Amazonia más que por bueno, documentales?
Alto Solimoes queda al oeste del estado de Amazonas, cuya capital de ese estado es Manaus, más queda en la triple frontera de Colombia, donde está el trapecio colombiano, amazónico, y Perú y Brasil. Entonces, y en la desembocadura del río Yabarí, que el río Yabarí es el que hace la frontera de Perú con Brasil. Y ahí es un territorio que está comprendido de 7 municipios, una extensión total de la diócesis de 131.000 kilómetros cuadrados, serían 4 Galicias y media.
Madre mía.
Y poblada por 216.000 habitantes, de los cuales 33% son indígenas, de 11 pueblos diferentes.
¿Y cómo se las apaña usted?
Bueno, yo no me las apaño. ¿Cómo nos las apañamos? Entonces, tenemos poco material
clero.
Humano, o sea, clero, y después tenemos algunos religiosos, tenemos también un grupo significativo de laicos que colaboran en las comunidades, y con las fuerzas que tenemos, nos dimos ahora en la última asamblea diocesana de 2015, a través de las líneas que la CNBB, la Conferencia Episcopal Brasileira, pues nos ofrece, y a partir de ahí nos hemos propuesto una serie de acciones que, entre los pocos que estamos, las vamos realizando. Ahora, para mí, y lo estoy descubriendo ahora cada vez más, veo que lo más importante en la misión hoy es la presencia, el hacernos presentes en medio de la gente. O sea, si nosotros no estamos próximos a la gente, difícilmente vamos a escuchar sus preguntas fundamentales, sus necesidades, sus anseios, se dice también en gallego. O sea, difícilmente nosotros vamos a sentir la sed y el hambre de la trascendencia. No se puede, esas cosas no se reciben por, o sea, no se conocen por teléfono o por
auscultación, o por las redes sociales,
efectivamente. O por las redes sociales. Sí, sí. Entonces yo creo que hoy para mí, y esto no es una novedad, no es un invento mío. Tú coges el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II, que ya hace 50 años que fue celebrado, y la primera cosa que aparece allí, la misión, comienza por la proximidad, por el estar juntos.
Me imagino, don Adolfo, que ustedes habrán recibido con alegría y con expectación ese anuncio muy reciente del Papa Francisco de un sínodo especial precisamente para afrontar los problemas y la evangelización de la región del Amazonas.
De hecho, ya lo estábamos esperando, porque el cardenal don Claudio Humes, que es nuestro presidente allí de la Comisión Episcopal para la Amazonas de la Iglesia del Brasil, y el presidente también de la Red Eclesial Panamazónica, él ya nos había adelantado que el Papa estaba muy interesado, que estaba en conociendo muy bien todas nuestras realidades, y que estaba pensando en realizar un sínodo específicamente para la Amazonia. Entonces, yo creo que puede ser una oportunidad para encontrarnos nuevos caminos, nuevas fuerzas también para seguir haciendo presente Dios allí donde se encuentra.
Bueno, mi última pregunta es a ver si puede suceder esto, Dios lo dirá, ¿no? Lo mismo que sucedió con usted, y es que a través de un testigo y de su palabra y de su presencia aquí en nuestro espejo hay gente que se siente tocada en este Domum 2017. Lo que le pido es que nos dirija aquí a los españoles que estamos oyendo una palabra sobre este horizonte de la misión.
Pues yo creo que ser valientes hoy, porque la misión nos necesita, es también un camino, una manera también de vivir, y una manera auténtica para también dar significado y sentido a nuestro ser, a nuestra humanidad. Entonces, tiene muchos en la vida, mas yo creo que el misionero aún sigue siendo hoy una vocación que deja también humanamente a uno realizado plenamente. Yo te puedo decir que hay momentos que lo pasas un poco mal,
apretados
y tal, más después al final te ves que dices, más mira, yo estoy haciendo aquello que me gusta, aquello que siempre imaginé, y al final te sientes feliz. O sea, en ese sentido no puedo decir que me he equivocado de camino.
Ha merecido la pena.
Ha merecido la pena, exacto.
Monseñor Adolfo Zon, misionero por encima de todo, obispo de Alto Solimões en Brasil, muchísimas gracias por su testimonio, y le enviamos también un abrazo para todas sus comunidades.
Muy bien, y sobre todo a vosotros por hacernos así también un poco conocidos aquí entre la Iglesia de España.
Ha sido un placer escucharle. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, adiós.
Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar este relato de la actualidad de hoy en el Vaticano con la Audiencia General.
Y con la condena del Papa al último gran atentado en Somalia. Antes, Francisco ha recibido a los participantes en un Congreso Mundial de Religiones por la Paz. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ante los 80 miembros que han participado en esta conferencia mundial, el Papa ha recordado que las religiones tienen un papel insustituible en la construcción de la paz, por lo que no deben ser ambiguas a la hora de defenderla, más aún hoy en día en el que tantas poblaciones están heridas por guerras y violencias. La paz, asegura el Papa, es al mismo tiempo un regalo divino y una conquista humana. De ahí que los creyentes están llamados a luchar por ella, de forma especial los que tienen tareas de responsabilidad. Y una vez más, tal como ha repetido en otras ocasiones, Francisco volvió a recordar que quien comete violencia o la justifica en nombre de la religión ofende gravemente a Dios.
Gracias, Eva. Con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, el cardenal Antonio Cañizares ha anunciado que la archidiócesis se hará cargo de dos vicarías apostólicas en Perú.
Nos lo cuenta nuestro compañero de COPE Valencia, Luis Agudo.
Es una noticia que comunica gozosamente, dice el cardenal Cañizares en su carta de esta semana, y además con la aprobación y beneplácito del Papa Francisco. La Diócesis de Valencia, con motivo de la celebración del Domum de este año, va a asumir, como si se tratara de ella misma a partir de ahora, dos vicariatos apostólicos de Perú, el de Requena y el de San José del Amazonas, los más pobres de aquella nación hermana. Como destaca el cardenal, habremos de ayudarles con sacerdotes para los diferentes puestos de misión, con religiosos y religiosas, con seglares, misioneros y misioneras que colaboren en el campo educativo, sanitario, desarrollo social y promoción humana, y también en el ámbito económico. Y es que la Diócesis de Valencia, entre los compromisos que asume a partir de ahora, se encuentra el de ayudar económicamente a cubrir los presupuestos anuales de ambos vicariatos apostólicos. Se trata de un verdadero regalo de Dios, para el que el cardenal pide a los fieles de la diócesis oración y ayuda económica.
Y Madrid acoge estos días las jornadas de capellanes y delegados de prisiones de España.
Sobre restauración y reconciliación entre víctimas e infractores, el responsable de Pastoral Penitenciaria en la Conferencia Episcopal es Florencio Rosselló.
De hecho, pues van a plantear una experiencia sobre tema de restauración, reconciliación entre distintos elementos que han participado en el tema de terrorismo, familias, gente que estuvo en ETA, luego la propia Iglesia. Y bueno, pues eso queremos extrapolarlo también a la realidad de cada día de la cárcel, es decir, que el preso también pueda reconciliarse, que la familia pueda tener su espacio, en definitiva que todo el mundo tiene derecho a la reinserción, pero también a que su conciencia termine tranquila al final de su vida.
Y la Subcomisión Episcopal de Catequesis ha publicado una nueva guía de los primeros pasos en la fe y nuevos recursos catequéticos para el catecismo Testigos del Señor.
La hermana María Granados es la responsable del Departamento de Publicaciones de esa Subcomisión de Catequesis.
Una nueva clave que tiene esta guía es que está elaborada en clave de catequesis en familia. Entonces acuden en común los mayores y los pequeños, y cada tema está estructurado de manera que tienen ese primer momento en común donde comparten un poquito la semana y algunas pistas sobre el tema que se va a desarrollar. Después se separan, por un lado los adultos y por otro lado los niños, trabajan el mismo tema y después terminamos nuevamente reuniéndonos todos juntos, mayores y pequeños, y haciendo pues algún gesto más celebrativo, oracional.
Pues así vamos concluyendo el Tiempo del Espejo. Hoy queremos hacerlo recogiendo el mensaje de los obispos de las diócesis de Galicia ante el azote terrible de esos incendios que ha sufrido aquella tierra. Quisiéramos que en estos momentos fuese real, en todas nuestras parroquias, la experiencia de la unidad, del compartir esfuerzos, dolores y angustias, la cercanía del amor fraterno, De modo que nadie se sienta solo en su necesidad, escriben los obispos. Y en este mensaje afirman también que provocar un incendio es un gesto de grave inmoralidad, un crimen contra las personas y contra la naturaleza y un pecado contra Dios. Retoman el magisterio del Papa Francisco para afirmar que la naturaleza es nuestra casa común, un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la siguiente generación. De ahí la enorme responsabilidad que tenemos en su uso. Los obispos manifiestan su reconocimiento y apoyo a las miles de personas implicadas en la lucha contra el fuego en circunstancias a menudo extremas que nos dan un ejemplo admirable de abnegación sin límites. Y manifiestan la disposición de todas las instituciones eclesiales de Galicia para la acogida y la ayuda incondicional a cuantos la necesiten estos días.